Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Regresamos a donde todo empezó en este podcast.
Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según nos oigan. Pero bueno, digamos que esta fue la segunda sede. Porque te acuerdas que empezamos en un como gabinete que se encuentra ahí en el pasillo.
Pero ahí como que todavía no era, no se encontraba el concepto.
No, porque era una cosa de audio nada más. Ajá. Y duraba 15 a 20 minutos.
Sí, o sea que nosotros hablábamos dos.
Exacto.
Y José, pues todo lo demás.
Dos son cuatro y pues luego ya 16 para los demás. Pero
apenas va arrancando, ya ven cómo me tratan los señores.
Pero bueno, resulta que a Chava se le acabó el presupuesto. Y nos echaron del Estudio A.
¿Qué habrá en el Estudio A? ¿Qué estará pasando en el Estudio A para que nosotros estemos aquí? Que no importa, estamos contentos aquí.
No, creo que ya tenemos una nueva versión. Ahora es Misión África.
¿Misión África?
¿Ah, sí?
Sí, exactamente.
No, Pepillo, ¿cómo estás, Pepillo?
Pero pues siguen aburriendo, sabroso, pero pues bueno.
¿Cómo estás, Pepillo?
Todo bien.
¿Dónde estabas el domingo, huevón?
Carajo, tengo que venir aquí blindado porque los señores...
Pero nos votaste otra vez, Pepillo. Ya está pasando, por lo menos una vez a la semana, que nos mandas a volar en las transmisiones de béisbol.
Pues sí, mijito santo. ¿Por qué se enteran tan tarde, mijo santo? Yo también tengo cosas que hacer. Entonces digo, yo ya tenía mi plan y yo lo iba a seguir y me valía madre el juego de béisbol. Honradamente, pues sí, mijito santo. Hay que hablar con claridad, chiquitín.
Ay, Pepillo. Te perdiste un Tijuana Saltillo.
Además estuvo bueno. Dos horas 22 minutos, ¿eh?
No me digas. O sea, nos cambiaste.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos cambiaste? A ver, di no. ¿Qué pasó el domingo, Pepillo? No,
estuve muy a gusto con mi familia, ajá, estuve muy a gusto con mi mujer, o sea, ajá, que estuve muy a gusto, encantado de la vida.
O sea, con nosotros no está a gusto.
Sí, no, sí estoy a gusto con los señores, pero no todo siempre es trabajar, ¿verdad?
Entonces. Pero esto es trabajar.
¿Qué?
Esto es divertirnos, Pepillo.
No nos divertimos.
¿O no te diviertes?
Claro que me divierto, entonces, señor. Si no, no hubiera estado aquí 42 años ladrando. Pero oye, de repente, digo, ¿a ustedes no les gusta estar con sus familias?
Claro que sí.
¿No les gusta también de repente?
Pero no cuando hay que trabajar.
No puedo decir lo que estoy pensando, ¿eh? No lo puedo decir a los caballeros porque yo sí los respeto.
No, Pepe,
y en este espacio no puedo mencionar lo que estoy pensando.
¿Qué estará pensando? Quiere decir, en este no, pero en otro sí.
No, en este ni en otro, pero me lo guardo para mí.
Bien, muy bien.
Ya ven, están atacando los señores, pero bueno.
No, para nada. Bueno, Julio Urías lesionado, Henry. ¿Qué les dije? Algo traía Julio Urías, algo tenía, no es normal. También Pryor, el coach de pitcheo, dice, la secuencia de pitcheo se está repitiendo y ya los bateadores lo conocen demasiado y entonces por eso le están pegando, pero algo traía físicamente Julio Urías y ya está en la lista de lesionados.
Sí, y además es el quinto abridor de los Dodgers que está o ha estado en la lista de lesionados. Uh-huh. Entonces es un problema grave, tuvieron que traer a unos muchachos de Oklahoma City, clase AAA, para ocupar este espacio. Afortunadamente para los Dodgers tienen el primer lugar de su división. Pero sí, efectivamente, lo mencionabas en el caso de Julio, ojalá salga pronto. Es un problema en el tendón de la corva. Y bueno, ojalá salga muy pronto de ello, ¿no?
Pero sí es de llamar la atención estos números que trae Urías, ¿no? Porque de repente arrancó de maravilla, luego se vino para abajo, luego por ahí una buena salida, otra vez le dieron, el otro día le dieron con todo y le hicieron, ¿qué? 6 carreras
pues
en una entrada,
pues
¿no?
Sí, no, los 4 jonrones que le pegaron los Cardenales, que por cierto iban requete mal, pero ya comenzaron una muy buena reacción los Cardenales, pero en ese encuentro le dieron a llenar, no obstante que en la salida previa que había tenido Julio, había tirado de maravilla contra los Padres de San Diego, que había aguantado 7 entradas y no le hicieron prácticamente nada, pero en el siguiente encuentro que fue contra los Cardenales, ahí sí le dieron hasta con la cubeta.
¿Qué tanta lógica tiene lo que dice el coach de pitcheo de los Dodgers, que necesita cambiar su secuencia de pitcheo? O sea, que ya los bateadores saben que después de una slider va a venir con recta, o sea, que necesita cambiar esa secuencia. Yo creo que es responsabilidad del coach de pitcheo también, ¿no?
Sí, bueno, es que es una cuestión de equipo finalmente, ¿no? Sí, sí. A lo mejor hasta involucrar al catcher en esto. Pero me quedé pensando en lo que decías de que ya sabían cuál era la secuencia. Uh-huh. Probablemente por la lesión que tenía le afectaba a alguno de sus lanzamientos.
Puede ser. Puede
Entonces,
ser.
Por ello es que no podía contar con su repertorio completo. Es uh-huh. lo primero que pensé en ese sentido.
Sí, puede ser.
Pero bueno, yo creo que es una labor pues, de todos, ¿no?
Ahora, Dodgers llega a 30 victorias de todas maneras. Tomando en cuenta que estamos haciendo esto en martes, al mediodía, Dodgers arrancó serie en Atlanta, una serie muy atractiva. Freddie Freeman, por cierto, una ovación enorme que recibió de la afición de Atlanta y respondió con home run. Y los Dodgers ganaron ese juego para llegar a 30.
¿Qué diferencia a eso? Perdón, uh-huh. pero ¿qué diferencia eso a cómo les encanta aquí? Y permitieron nuestro futbolito, pero cuando alguien que tuvo una carrera importante con un equipo y todo esto, y bueno, son circunstancias de la vida, a lo mejor te ofrecen un mejor contrato, ya no estás a gusto, te dan una oportunidad mejor, a lo mejor cambiar de ciudad, yo qué sé, y entonces te vas a tu equipo y cuando regresas te abuchean.
Sí.
O sea, qué escasa memoria, francamente, lamentable.
Pero fíjate qué interesante, porque sí hay muchos que son recibidos como Freeman con grandes ovaciones y de pie y todo, pero hay otros a los que les tiran dinero. Y demás, ¿no?
Depende de las circunstancias, sí, pero sí. En este caso Freeman fue el rostro de la franquicia durante tantos años.
Sin duda,
¿no?
Sin duda.
Y además fue campeón finalmente con el equipo de los Bravos de Atlanta, en fin. Entonces, sí, la verdad, qué bien por la gente de Atlanta y qué mal por los de acá.
No, mucha clase de la afición de Atlanta.
Pero por supuesto, fue una pieza muy importante para que le ganaran esa serie mundial a los Astros de Houston en el 2021, muchos años, como lo dice, siendo emblema del equipo. Y si no mal recuerdo, él es oriundo de esa área de California. Y entonces, digamos, ya una recta final después de tantos años y que le ofrecen ese gran contrato a los Dodgers, lo aprovechó. Y lo está haciendo muy bien. Inclusive acaba de llegar a 300 jonrones.
Sí, exactamente.
Hace unos días, uh-huh. nada más. Sí. Es un gran pelotero muy profesional.
Sí, este que pegó debe ser el 301, 302.
Algo así, sí.
Pero sí, es un estelar. Dodgers bueno, es el primero. Perdón,
y que además, te estoy interrumpiendo por segunda vez, lo siento. Pero que además trascendió que pues el agente de Freddie Freeman, el que corrió, por cierto, pues hizo ahí mal su chamba y también el equipo de los Bravos decidió ir por juventud y se llevaron a Matt Olson de los Atléticos.
Exacto.
Pero si la cosa se hubiera manejado de una forma distinta, quizás Freeman hubiera sido con Atlanta.
Y no se hubiera visto mal, digo, yo creo que un pelotero de un solo uniforme, que ya son muy escasos en esta época del béisbol, pero siempre así como que eso es algo especial, ¿no? Como Derek Jeter, por ejemplo, con los Yankees de Nueva York.
Claro, y además el irse a California significa pagar más impuestos de eso lo que estaría pagando en Georgia.
Exactamente. Uh-huh. Oye, Dodgers es el primero en llegar a 30 victorias en la Liga Nacional. En la Liga Americana ya llegaron dos. Uh-huh. Tampa, por supuesto, y los Orioles de Baltimore.
Sí.
Los Orioles de Baltimore tienen el segundo mejor récord de la Liga Americana y del béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. ¿Qué onda?
Pues, y ya estamos hablando de un tercio de la temporada, ¿no?
Sí.
Dicen que hay que tomar en consideración los standings hasta que llegas al Juego de Estrellas. Uh-huh. Pero de cualquier manera, no deja de llamar la atención este equipo que hace 14 millones de años que no hacen absolutamente nada.
No, en serio, no es broma. Que, díganos quién es el segunda base de los Orioles. ¿O quién es el short de los Orioles? O sea, la verdad es que es un equipo lleno de desconocidos.
¿Sí?
Claro que ya está Ramón Urías, que lamentablemente está lesionado, pero ha sido muy importante y de hecho fue guante de oro la temporada pasada con los Orioles de Baltimore. Pero es un equipo pues lleno de peloteros jóvenes y que el grueso de la afición a las grandes ligas pues no conoce.
No, pues o sea que Anthony Santander y Chris Mullins, etcétera.
Mountcastle ese.
Ryan Mountcastle.
Sí,
bueno, el que tenían, digamos, que era su referente en los últimos años, pese a hacer campañas difíciles y negativas, era Trey Mancini.
Y ya se fue.
Entonces, sí, los Orioles ya empezaron a repuntar el año pasado porque tuvieron campaña ganadora, pero ahora van requete bien, porque si no mal recuerdo, los Orioles, la ocasión más reciente que llegaron a playoff fue en el 2014, o sea, hace 9 años, y los Reales de Kansas City les dieron, pero fácil y sin ningún problema. Y si hablamos de series mundiales, 40 años sin llegar a una serie mundial, uh-huh, cuando le ganaron a los Phillies de Filadelfia. Entonces, por un lado, qué bueno, porque es un equipo que merece estar arriba. Siempre los Orioles eran una escuadra de grandes peloteros y de estar siempre en
los primeros lugares. Es un equipo de tradición, lugares, ¿no? Es un equipo de tradición y que sí, tiene sus seguidores, sí, en México, los que tienen arriba de 40 años, ¿no?
Esos añitos. ¿Eh? Oye, y que, por cierto, estos dos equipos, ahora que mencionabas, Tampa y Baltimore, mm, están en las posiciones del 28 al 30 en, sí, cuanto a las nóminas.
Eso es extraordinario. Sí. No, eso es extraordinario, la verdad. Oye, hablando acerca de bueno, obviamente de Tampa, Randy Arozarena ya llegó a 11 cuadrangulares en la campaña, pero Rowdy Tellez, pensando en el Clásico Mundial de, sí, Béisbol, sí, sí, y en el equipo mexicano, Rowdy Tellez con Milwaukee, que también es líder en su división, Milwaukee, uh-huh, 12 cuadrangulares. Uh-huh. Randy y Rowdy. Ojalá Rowdy Tellez hubiera bateado como está bateando ahorita con Milwaukee, ¿no?
Pues sí, porque digamos que fue pues una producción bastante escasita en el, sí, Clásico Mundial de Béisbol. Pero bueno, pues digo, qué bien por él, por los Cerveceros de Milwaukee, sí, que pues ahí van repuntando en su división, igual que los Cardenales están jugando muy bien.
Los Cardenales están levantando. Y en la Liga Americana, Pepillo, uh-huh, Houston, hasta el momento de grabar esto, 8 victorias consecutivas.
Sí, no, ya.
Y ya se le pegaron a los Rangers de Texas.
Los Rangers, que han tenido un gran arranque de temporada y que llevan ya varios años en el ostracismo los Rangers, pero los Astros de repente como que comenzaron flojitos, pero ya empezaron a tomar su paso e indiscutiblemente pues son los grandes favoritos en esa división para llevársela y por supuesto quizá llegar otra vez a la Serie Mundial. ¿Cuántos años lleva Houston llegando a la Serie del Campeonato de la Liga Americana? Eso es una consistencia
es un dominio
enorme,
bárbaro,
¿no?
Y sin trampa y sin trampa.
Sí, sí. Exacto, sin botes y con botes.
¿Qué son? ¿Son uno? Dos.
Sí.
Son cinco, ¿no?
Son 5 o 6 años seguidos que llegan a la Serie de Campeonato.
Imagínate.
Sí, o sea, qué ahí bárbaro. Están, ahí están. Y acaba de reaparecer Altuve. Sí.
Ya regresó Altuve. Ya.
Entonces, el equipo está muy duro. Lo que sí, francamente, los que sí dan pena, los Atléticos de Oakland, yo creo que como van a superar el récord de los Mets de Nueva York de perder 120 juegos en una temporada. Sí. Están terribles los Atléticos.
Y mira que están, yo el otro día estaba viendo un poquito de qué están haciendo y están metiendo un chorro de jóvenes, muchísimos jóvenes. Y hay algunos que son muy buenos.
Ah, no, sí.
Hay varios, hay uno que está pegue y pegue y pegue. Hombre, ahorita les digo cómo se llama, ajá, pero pues están pasando en la sombra de un equipo malísimo, ¿no? Uh-huh. Pero pues ahí están probando sus jóvenes. Y pensando en Las Vegas.
Pues es que eso es efectivamente lo que está pasando con ellos, que además, no sé si lo platicamos aquí o no, pero habían dicho que habían comprado un pedazo de terreno. Uh-huh. Y bueno, pues todo hace suponer que donde se va a instalar el nuevo estadio en Las Vegas es donde está el Tropicana, ese legendario hotel que está enfrente del, uh-huh, MGM, donde se presentara Sammy Davis Jr. y grandes figuras de aquella época que abrieron en 57.
Entonces, muy cerca del estadio de los Raiders.
Sí, más que el de los Raiders está, digamos, que del otro, uh-huh, lado, ajá, ¿no? Ajá. Pero este estadio está, pues, justo donde, básicamente donde empieza el strip, ¿no?
Oye, entonces, dijiste Sammy Davis, entonces los del Rat Pack, ¿no?
El Rat Pack, sí, con Peter Lawford, con Frank Sinatra, con Sammy Davis Jr.
Dean Martin.
Sí.
Era
Dino Marchetti.
Eran bravos.
Oye, llevan 10 victorias en la temporada. Sí, qué bárbaro.
Está terrible.
10 triunfos.
Después de lo de los Mets, el peor récord es el de los Tigres de Detroit. Ya más recientemente, porque los Mets fueron cuando nació la franquicia en el 62. Y los Tigres de Detroit perdieron 119 juegos hace ya varios años. Si no mal recuerdo, los dirigía Alan Trammell, que pues, jugador de los Tigres campeones de
pero
84.
Lo botaron de volada como manager.
No, pues imagínate.
Casi no duró. Sí. Se llama Brent Rooker, este chavo, uh-huh, y lleva 11 cuadrangulares y lleva 32 carreras impulsadas. No es tan novato, pero viene de Minnesota. En Minnesota ya había tenido un par de temporadas, 2021. Uh-huh. En 22 jugó San Diego y Kansas City. Y luego, ahora con Oakland, 11 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas. Pues por lo menos que aparezcan algunos que te vayan a funcionar para más adelante, porque pues sí, ok, estás ya despidiéndote casi de Oakland, pero cuando llegas a Las Vegas no puedes llegar con un equipo que gane 10 y pierda 40, ¿no?
No, claro.
No hay forma de que eso funcione, por más que sea una nueva ciudad para el béisbol de grandes ligas y demás, pero no te funciona. Oigan, y lo de Roberto Osuna nada más, bueno, no sé si tengan ustedes tema de béisbol, pero Roberto Osuna lleva 9 rescates en Japón, 0.00 de efectividad. ¿Por qué Roberto Osuna, Henry, por qué no recibe una oportunidad en grandes ligas?
Pues mira, en un principio porque se presumía que podía estar lastimado, te acuerdas que no se operó y entonces decidió rehabilitarse. Aquellos problemas personales que tuvo, finalmente Houston le dio la oportunidad de llegar al béisbol de las mayores nuevamente. Y luego no encontraba equipo y se hablaba de que si a lo mejor pedía demasiado dinero o si era la lesión. Y ahora está jugando muy bien. Vamos a ver si es que, pues ya sea para esta campaña al final o para la que sigue, lo firma un equipo de grandes ligas, pero está demostrando que le queda gasolina en el tanque.
Pero muchísimo, además está joven.
Sí.
O sea, realmente está que en 30 años.
Como, pero bueno,
todavía le queda mucho.
De cuando surgió con Toronto, que fue un cañonazo.
Claro, y con el mismo Houston.
No, con Houston, por supuesto, pero más recientemente que estuvo con los Diablos.
Sí, y les fue bien.
Le fue bien solamente.
La despedida fue terrible, pero...
Aquel juego en Yucatán, ¿te acuerdas?
El home run de
Luis
Juárez.
De Luis Juárez.
Sí.
Y pues que perdieron la serie de campeonato del sur.
Exactamente.
Esa despedida sí fue triste para el Chufito con los Diablos.
Sí, pero de todas maneras,
digamos
que su año ahí con Diablos fue muy bueno. Y lo que está haciendo en Japón... O sea, el nivel del béisbol de Japón es fuerte, muy fuerte. Y lograr 9 rescates, no permitir carrera limpia, a mí sí me sorprende muchísimo. Yo no sé, decías hace rato del representante, yo creo que el representante de Roberto Osuna algo tiene, ¿no? Porque no termina de regresar al mejor béisbol del mundo, ¿no? O a lo mejor está muy cómodo en Japón.
Bueno, mira, le conviene estar en Japón porque es una ventana, es contradictorio, porque bueno, la cercanía de México y Estados Unidos, pues es, ahí estamos. Pero es una vitrina más importante la de Japón a estar en el béisbol de nuestro país.
Ah, no, sin duda, sin duda.
Entonces, puede ser que ese sea un paso para regresar a Estados Unidos. O, pues también es cierto que allá en muchos aspectos son muy idiáticos y ponen sellos. Y entonces a lo mejor ya tienen en esa lista negra a Roberto.
Ya está marcado.
Sí.
Puede ser. Uh-huh. ¿Y Luis César con los Rockies de Colorado, Pepillo?
Oye, pues es una muy buena oportunidad para Luis. Con Cincinnati la verdad no le fue bien, pero pues es un chavo que tiene potencial. Y ahora con los Rockies que están batallando en la campaña, pues ahí puede tener algo interesante, porque pues, con los Rockies estuvo Jorge de la Rosa, que lo hizo de maravilla.
Sí, sí.
Y también Oliver, que fue en calidad de relevista, etcétera. Y yo creo que en ese equipo, sin tener mucha presión, yo creo que le puede ir bien.
Ahora, es difícil lanzar en Denver, porque la pelota viaja muchísimo.
Así es.
Entonces, hay muchos peloteros que llegan allá y les va fatal. Ojalá le vaya muy bien a Luis, pero tiene que hacer muchos ajustes.
Sí. ¿Algo más de béisbol?
No.
Pues creo que ya
bueno,
estamos.
Nada más recordar cómo transmitimos Liga Mexicana en semana a semana, Henry.
Sí, sentados en las cabinas que están aquí junto, así.
Quisiéramos estar en el parque. Pero
exactamente.
No.
Así lo transmitimos.
No. O sea, ¿qué días transmitimos?
Ah. Bueno, tenemos Grand Slam los miércoles, ahora que ya los señores del fútbol dejaron libre el miércoles. Entonces tenemos Grand Slam a través de TUDN los miércoles y transmitimos partidos, ahí varía un poquito el horario dependiendo de la ciudad donde se juega el partido, pero es martes, jueves, viernes y domingos, en donde casi siempre estamos los tres.
Casi siempre, efectivamente.
Lo dijo con cierto dejo de ironía el señor.
No, ¿por qué? ¿Dije alguna mentira?
Está bien. Bueno. Donde estamos los domingos y ya. Sí, casi. Lo hacen por molestarme.
No,
está bien. No hay problema, pero... Por ejemplo, el miércoles de la semana anterior sí fuimos al Alfredo Harp y ahí transmitimos el béisbol.
Ah, para Diablos. Sí.
Para Diablos.
Para Diablos, sí. Ahí estuvo padre, la verdad.
Sí. Fue sí, no lo hemos platicado aquí.
No, aquí no lo hemos platicado.
Sí, estuvo padre. La verdad, valió la pena. Tuvimos suerte porque al día siguiente se suspendió por lluvia el último de la serie de Tecolotes en contra de Diablos. Pero bueno, fue muy entretenido. Yo por muchos años narré a los Diablos Rojos y pues por lo menos para mantener, digamos, en el currículum de tener juegos narrados con los Diablos desde el 83.
No, el 82, Toño.
¿82?
En el 82 fue
cuando... ¿82 no fue Tigres la final de la Liga Mexicana?
Sí, bueno, es que lo que sucede es que en el 82, vamos a dar el marco de referencia, sí, si me lo permiten, fue cuando... Aquí en Televisa Radio, recuperó el béisbol de la Liga Mexicana por radio, que se había transmitido durante décadas, ¿no? Durante décadas y etcétera, siempre. Pero hubo una interrupción que fue en el 81 por la huelga que se presentó en el 80. Entonces, en el 81 fue una temporada especial que entonces no se transmitió aquí el béisbol, pero se recuperó en el 82. Y ahí nos seguimos. Entonces...
Pero yo en 82 hice Tigres.
No, pero comenzaste con Diablos.
Ah, eso sí, no me acuerdo.
Me acuerdo yo mejor que el señor. Y no tomo Jingo Biloba, me cae de madre que no tomo.
¿Sabes qué pasa? Que yo me acuerdo muy bien de la final. Uh-huh. Tigres Juárez.
Sí.
No, es que sí la hiciste tú.
Sí, sí, y estaba Fernando Remes como manager.
Es más, esa final, si no me equivoco, la transmitió Canal 13.
Seguramente.
Con Jorge Berry.
Sí, sí, es muy probable que sí.
Sí.
Y Tommy Morales.
Entonces, sí, porque en ese momento, con los Diablos, tú hacías los Diablos con el Rápido Esquivel, uh-huh, con Oscarito, y entonces
el Mago.
El Mago, en el 82, fue la última temporada que hizo el Mago de radio. Uh-huh. La uh-huh última temporada que fue a hacer radio al Parque del Seguro Social fue en el 82, que fue cuando yo debuté comentando ahí en el Dogout de los Tigres, en ese 82.
Pero entonces, ¿con quién arrancó narrando el Mago Septién?
El Mago narraba con Nacho Hernández Lumbreras.
Ah, con razón. Ellos, y luego, por algún motivo, a mí me pasaron con el Mago.
Para la recta final de esa temporada, hicieron un movimiento y entonces tú fuiste con Tigres y luego ya la final. Y entonces en los Dogouts estábamos Javier Figueroa y yo.
Sí.
Y entonces Nacho estaba ya en el plan solamente de locutor comercial.
Correcto. Correcto. Y yo, bueno, yo ahí sí, a partir del 83 ya me quedé con Diablos, con sí, el Rápido Esquivel, sí, justamente, sí, sí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para el currículum, decía yo, por lo menos un jueguito, ya lo hicimos, ojalá que hagamos más, ¿no? Pero estuvo muy divertido,
¿no? Ah, estuvo muy padre. En mi caso, yo no había narrado Liga Mexicana en el Alfredo Harp. Y bueno, había hecho los partidos estos de San Diego y San Francisco uh-huh para TUDN Radio para Estados Unidos. Pero la verdad es muy padre y además pues reunirnos este grupo que durante mucho tiempo transmitimos para Televisa Radio porque, o sea, íbamos a transmitir el partido para Televisa Radio. Pero eso sí creo que sí lo dijimos aquí, que había un ejecutivo aquí de Radiopolis que dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Si los señores están en ASIR y el otro está en Grupo Fórmula, ¿cómo?
Los protocolos, Dios de mi vida.
Era un pinche partido. Digo, la verdad. Y entonces pararon.
Increíble.
Sí, no, increíble. Que los protocolos y que no sé qué, quién sabe qué. Entonces, bueno, nosotros hicimos la transmisión para las redes de los Diablos, uh-huh, pues, estuvo muy padre. Uh-huh. Como le llaman Diablos Comunicaciones.
Exacto, sí.
Y la transmisión de radio en la XX la hizo Javier Figueroa, Lalo San Martán, Gustavo Torrero, uh-huh, con quienes también pasamos horas y horas, y Caro también. Con quienes pasamos horas y horas y horas y partidos y partidos y partidos en el Seguro Social.
Sí.
Y además nos chutamos, bueno, Toño y yo, nuestra orden de 7 tacos.
Bueno, Pepe la tuvo ahí. No sé si después se la comió.
Oye, sí.
Quiero suponer que sí, pero...
No, yo, créanme que llegué a mi casa, que es la de ustedes, y me lo refiné y les di avance porque sí ya traía filo.
Pues sí.
Pero sí, sí les di avance y estaban
pero
bien
buenos. Pero sí se necesita tener mucho carácter... Y mucha fuerza de voluntad para tener enfrente de ti.
Un manjar.
Exacto.
El aroma, tú,
los
aroma.
Tacos de cochinita, ahí, con su guacamole, este.
No, ya no, y además ver a los otros dos güeyes que le están
entrando. Que estaban entrando los señores. Pues ay, sí. Coméntale tú, ay, coméntale, coméntale mientras aquí termino el bocado.
En lo que me paso el taco con el jarrito, o sea, pues sí, entrale tú.
Lo que sí le llegué fue a mi jarrito de tamarindo, que me encanta. Ese sí, pero sí los señores... Lo degustaron de maravilla ese.
Además eran 7.
Sí, a mí también me dieron 7 y sí me los eché al pico, porque sí, ya llegué con bastante.
Pero por lo menos los calentaste en el microondas, no así, fríos. No,
no, por favor. ¿Me cree usted que soy muy buey?
¿Pero por qué vas a ser buey?
Por lo menos te gusta. Por lo menos lo calentaste. Fría. Pues claro, imagínese un taco frío, carajo, no manches. Digo, no te azotes. Claro que los calenté y me estaban bien sabrosos.
Muy bien.
También, eso, bueno. Y también eran 7.
También eran 7, sí.
Sí, estaba la dotación fuerte.
Y fueron de grapa también.
Y fueron de grapa, efectivamente.
Fue nuestra única exigencia.
Sí. Y yo pensé que íbamos a pasar en blanco, pero no. Llegó Agustín Castillo y llevó la dotación ahí con los muchachos de los originales. ¿No?
Sí, sí, sí.
Ahí llegaron.
Y fíjate, ahora que decías de lo del 82... que cuando te fuiste a narrar el Mundial de España, que andabas ahí en España, narrando el fútbol, cuando Diablos estaba aquí en México, a mí me pusieron a narrar juegos con el Rápido Esquivel de los Diablos, en esa mientras tú estabas por allá.
Mira, híjole, sí. Pepillo, ya te dije, lo voy a repetir, necesitamos sentarte, así como estás ahorita, Y grabarte.
Con nuestro amigo que se
comunicó. El otro día. Sí, es cierto.
Y todo esto, pero pues no lo vas a hacer nunca.
No, espero que sí antes de pelar gallo.
¡No!
Pues sí.
Después ya no va a servir.
No, ya no, digo, pues por eso. Después. Pues ya lo sé, que después ya valí madre. Pero bueno, digo, antes de pelar gallo porque, digamos, por las circunstancias y por las cosas, uno que tiene más edad está más cerca de que se lo cargue gestas. Entonces,
pero no, bueno, quiere decir que vaya a pasar de esa manera. Ahora, no. Lo que sí es un hecho es que tú tienes una memoria. Enrique tiene muy buena memoria.
No, claro,
por supuesto. Yo tengo buena memoria, pero tú tienes una memoria en la que captas un montón de detalles que nosotros no recordamos.
Sí.
O sea, yo esto que me dices de que yo empecé transmitiendo Diablos. Y luego me pasé a ti, yo no lo recordaba, sinceramente, ¿no? Sí. Pero es que te acuerdas de muchos detalles.
Sí, sí.
Y esa es una enorme ventaja, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que Chucho Domínguez hizo béisbol?
Ay, híjole. Más bien yo recuerdo a Chucho Domínguez, sobre todo en el fútbol. En Toluca,
sí, por
no lo recuerdo en el base a Chucho Domínguez.
Pues porque... Chucho Domínguez hizo una temporada, una sola.
Ay, caray.
En el Parque del Seguro Social.
Mira.
Pero ¿qué sería? Porque, si no mal recuerdo, fue en el 81, después de que fue lo de la huelga y todo, que se interrumpió la campaña y que luego hicieron una campaña que le llamaron temporada extraordinaria con 6 equipos nada más, y luego en el 81, que no se transmitió aquí el béisbol, me parece que fue cuando Enrique Kerlegan salió para narrar el béisbol en el radio.
Correcto.
Que salió Enrique.
Y justamente porque se fue Enrique Kerlegan.
Ajá.
Se fue Jorge Berry.
Sí, claro.
Se abrió un hueco en el béisbol.
Por supuesto.
Entró el Mago, que no transmitía en ese entonces el béisbol.
Ajá, no.
En televisión.
En televisión. Uh-huh. Y entró Roberto Kiosellán. Y luego Roberto, como faltó a varias transmisiones...
Ya, o sea, siguiendo los pasos.
Entonces me pusieron a mí.
Señores, ¿verdad?
Entonces me pusieron a mí.
Sí, sí, claro.
Y entonces fue que nos quedamos el Mago, Sony y yo, juntos durante más de una década.
Exactamente, pero sí a Chucho no...
No lo recuerdas.
Narrando béisbol, la verdad, no, porque...
Enrique Llanes, por ejemplo.
Enrique Llanes, sí. Enrique Llanes, por muchos años...
Fue la pareja del Mago.
La pareja del Mago, el campeón. Luego el campeón, lamentablemente, se enfermó, tuvo una etapa fuera de circulación y después regresó. ¿Te acuerdas en el 85 con nosotros en Tigres?
Sí, me tocó.
¿Te acuerdas que fue con nosotros a hacer transmisiones en el Parque del Seguro Social pero batallaba el querido Enrique, pero bueno, ahí estuvo con nosotros. Y después llegó a estar en la temporada del 87, que fue la única que hicimos, Enrique y yo, contigo, que hicimos Diablos Rojos del México. Él comenzó narrando contigo. Y entonces nosotros...
Enrique Llanes.
Sí. Y entonces nos alternábamos, Enrique y yo, estando con él. O sea, por ejemplo, un día, yo iba y hacía el dugout, uh-huh, y tú comentabas arriba. Al día siguiente tú ibas al dugout y yo subía, ¿sí? Y luego el campeón duró muy poquito tiempo, casi nada, contigo narrando, y entonces ya estábamos nosotros dos arriba. Entonces un día tú narrabas y yo comentaba, y así fue. Pero sí, el campeón en el 87.
Pepillo, les digo que tiene una...
Qué buena memoria, porque yo francamente no me acuerdo de nada.
No, pero toda una historia del campeón Enrique.
No,
sí. Pero sí en el béisbol.
Lo que sí recuerdo era lo que mencionas, que batallaba, pues.
Pero,
sí,
por ejemplo, Enrique Llanes, o sea, ¿de qué me acuerdo yo de Enrique Llanes? De la narración aquella de la pelea de Sal Sánchez.
Ajá.
O sea, porque él también narraba box.
Claro. Y lo hacía muy bien.
Y lo hacía muy, muy bien.
Sí, inclusive él hacía béisbol en tele también, ¿no?
Llegó a hacer
béisbol. Sí, ya, tele, no, claro. Llegó a hacer béisbol y llegó a hacer los programas de televisión igual, de competencias de deportes y todo eso. No, una historia.
Él estaba en aquel programa de Estrellas, sí, del Mañana.
Sí, sí, exactamente. Sí,
donde que era patrocinado por Colgate.
Claro.
Sí. Que de hecho las instalaciones continúan ahí por Villa Verdún.
Y sigue en activo, digamos, siguen abiertas.
Sí, y todo. Estaba Ángel Fernández también.
Uh-huh. Sí.
Ángel Fernández. De Estrellas del Mañana, Estrellas del Mañana. Juventud que aprende, juventud que gana. Estrellas del Mañana, triunfaremos. Por México. Por México. Estrellas del Mañana.
Hasta remató.
El eslogan completo.
Sí, lo veía, lo pasaban, creo que pasaba Canal 4.
Los sábados.
¿Eran los sábados?
Oye, había un programa, ahorita que estás con esto de programas, de una barra que tenía el Canal 2. Que eran programas diferentes, digamos como a las 8 de la noche, eran temprano, que un día era lo de Caras y Gestos.
Ah, que eran concursos.
Y luego había otro programa que lo hacía Paco Malgesto.
Sí, Bajando una Estrella.
Exactamente, sí. con Julito, Victoria, señor de Valdés, vamos.
Bueno, pues era el yerno de Paco Malgesto.
Claro, se casó con Marcela, sí.
Claro,
sí.
Que de hecho creo que fue el último que hizo Paco Malgesto.
Y entonces, martes y jueves había un programa que hacían competencias, que iban a una alberca, que iban a no sé qué, con artistas y otras personas, y entonces lo narraba Ángel Fernández con Enrique Llanes.
Se llamaba Torneo de Estrellas, si no se equivocaba.
Que muy luego bien, lo bien trasladaron, años después, lo trasladaron a Acción.
Sí, exacto.
Ajá. Y era Estrellas en Acción.
Ya, y era
competencias, todo tipo de competencias, así un poquito como lo... Bueno, era una copia de lo que hacían en Estados Unidos.
Sí,
¿no?
que era ¿cómo se llama? Sports, Battle of the, ¿cómo? Of the Stars o algo así. Que de hecho había algo que era padrísimo. O sea, la mentalidad completamente distinta, pero hacían algo que se llamaba Battle of the Network Stars. Y salía en ABC. Y entonces hacían sus equipos, uh-huh, de los programas que estaban vigentes en ese momento, ABC, NBC y CBS, que eran las tres cadenas.
Una genialidad.
Sí. Y entonces, y narrado por Howard Cosell.
¿Ah, sí?
Entonces, ahí en YouTube hay un chorro de esos programas que me tocó verlos en su momento, y hicieron como 10, 15, digo, según la época del año, que hay una que le llaman de sweeps, que es cuando miden los ratings y es con lo que basan pues para las tarifas para los patrocinadores. Uh-huh. Y entonces metían esta clase de programas. Y la verdad era divertido.
Buenísimo, imagínate.
Y además hicieron otro con atletas, ¿no? Ajá. Que también era muy padre.
Sí, sí. De hecho, en alguna ocasión, no me acuerdo por qué, pero me tocó estar en Cancún y de repente, de esas rarísimas veces, de verdad, rarísimas veces que yo estaba en una...
Se llamaba de Superstars.
Eran Superstars. Uh-huh. Que estaba yo en una discoteca, actualmente antro, y...
¿Tú estabas en una discoteca?
Rarísimo. Rarísimo. No tengo ni idea. Ah, ya sé. Ya sé, creo que fue la época del All Star. Creo que fue eso.
Ah.
Bueno, en fin, el caso es que se conjugó con que estaban haciendo el Superstars en Cancún. Y de repente, Barry Bonds. ¡Ah, Chihuahua! Este, y con Matt Biondi llegó también por ahí. Y bueno, pasaron, bueno, llevaban realmente
puras celebridades,
a figuras top, top, ¿no? Sí, sí. Pero sí me tocó en Cancún, fue una cosa, obviamente no había celulares, y eso para la foto, no era época, y José Bicentenario no iba con su cámara tampoco.
Mi cámara.
Entonces no hubo forma.
Que atestiguaba los viajes, chiquitín, eso la cámara.
Eso sí.
Rodrigo, ¿cómo hace tiempo?
35
minutos. Por cierto.
¡Ahora!
¿No sienten que falta alguien aquí?
¿Quién?
Ah. O sea, ya se olvidó el güey de chavo.
¡Está ahí tirado! ¡Ah! ¡Está ahí tirado! ¡Está bien!
Oye, ¿qué tiene mucho sueño? Mira,
está divertidísimo, chavo.
Está ahí tirado, está como... Me está dando durmiendo. La impresión de que lo arrullamos al güey.
Está tirado en el suelo como si fuera un vagabundo.
Sí, sí, sí. Pero el otro día, ¿qué tal con su Toluca? ¡Toluca! ¡Toluca! ¿No lo vieron en redes sociales? ¡Vamos, Toluca! ¡Vamos, Toluca! Así estaban.
¿Así estaba?
Sí.
¿Y en qué momento fue cuando iban ganando en ese momento o ya cuando se las dejaron y era
violento? ¡No! Cuando todavía tenían vida.
Cuando iban 3-0, te emocionaste, ¿verdad? Y cuando el gol de Córdoba valió madre,
¿verdad? No te preocupes, que ya los aficionados de Monterrey y de América sintieron lo mismo que tú. Lamentablemente. Vamos al...
Bueno, y luego hablamos de NFL, que hay muchas cosas.
Sí, claro.
A ver.
¿Dónde está Pepillo? Ah, o sea que Chavita, o sea, ni siquiera
no,
se...
Pues no,
no, Pepe. O sea, no, Pepe, por favor. Hay que hacer el protocolo como debe ser.
Que lo traigas. Ay, güey. Flojo.
A ver.
Sale.
A ver, ¿dónde está Chavita?
A ver. Chavita. Ay, Chavita. Bien, Chavita. Chavita. Mexi.
¿Qué? Se le durmió la pata, güey. Se le durmió la pata. Se está incumbado.
No, hombre.
Qué raro. Imagínate cuando llegues a la edad de...
Qué charo. Pero bueno, te hizo daño los maestros, de veras, te afectaron el cerebro. Y regresaste con mucha soberbia. Y además, desde que te dieron el premio este al que te hiciste acreedor, ya, ¿quién te crees? Pero bueno, hoy es muy sencillo lo que traigo, pero se había quedado pendiente. Eso fue de cuando platicamos hace exactamente 2 semanas... que en el curso de la mañana nos sorprendió la muerte de la Tota Carvajal.
Sí.
¿Sí? Entonces pues ya platicamos de la Tota y todo. Y yo mencionaba que yo lo había visto jugar, me tocó verlo jugar en los años 60 en Ciudad Universitaria, pero en particular un juego de preparación en octubre del 61 contra el Herediano de Costa Rica. Ya se acercaba jugar contra Paraguay. Que era primero en México y luego cerraron en Asunción.
La eliminatoria para el Mundial de Chile.
Para el Mundial de Chile, que fue un repechaje. Uh-huh. O sea, ahí sí tuvieron que ir contra los paraguayos y México pudo pasar. Entonces, tengo aquí, les decía que tengo mi boleto de ese partido y aquí lo conservo. Pero lo que también le da realce a este boleto es que está la firma de Antonio Carvajal.
Wow.
Él me firmó.
¿Cómo fue que conseguiste la firma de la Tota?
Ese día.
No, pero ¿cómo fue?
Esperamos, en fin, para que...
Deja de estar tapando el boleto, pero está tomando.
Perdón.
Está de cabeza.
Perdón. Ahí está. Esperamos y entonces lo abordamos y me firmó el boleto.
O sea, estaban esperando la salida de los jugadores.
Sí. Y entonces firmó el boleto.
A ver, dale la
otra época, ¿verdad?
Entonces aquí
sí,
está.
Sí, no, pues ahora se pasan de frente.
Aquí está.
No, hombre, ni siquiera tienes acceso.
Y entonces aquí, entonces inclusive yo le anoté ahí, Selección Nacional 1, Herediano de Costa Rica 0.
¿Cuántos años tenías, Pepe?
1961, octubre, iba yo a cumplir 7 años que fuimos a este encuentro. Ahí está, 1-0. El gol, si no mal recuerdo, si no me traiciona la memoria, lo metió el Chato Ortiz, que era un gran jugador del Necax, aunque luego no estuvo en el Mundial. Pero aquí está la firma. Y entonces aquí hay unos numeritos, que esos números los puso mi madre, porque esos números eran clásicos de ella. Octubre 22 del 61. Ahí está.
Ese día cumplí un año yo, Pepillo.
¡Ah! Fíjate.
El 22 de octubre,
aquí está,
¿no?
Para que lo vean.
El 22 de octubre del 68, sí, cumplí yo un año.
Ahí está. Entonces fuimos. Ah, yo iba a cumplir precisamente 7 años.
Sí, claro.
El día.
Ah, qué joya, 26. Pepillo.
Y ahí está la firma de don Antonio Carvajal.
La Tota Carvajal. México contra Herediano de Costa Rica. Imagínate que llegara alguien y de repente dijera, mira, más basura y lo tiran.
Sí, es para tenerlo enmarcado.
Exacto,
Pepillo.
Necesitas desmarcarlo, hacer algo para tenerlo bien.
Oye, ¿y esta era tu letra de 7 años?
¿Sí?
Oye, tenías bonita letra.
No, pues es la letra, ¿cómo le llamaban? Letra de molde.
De molde.
Letra script, uh-huh. Porque primero le enseñaban a uno lo que llamaban la letra Palmer o letra manuscrita, ¿no? Y que se hacían los dictados y todo aquello, y los ejercicios de caligrafía que eran taca, 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 y luego taca, 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 que para ejercitar la mano y todo esto, para escribir más o menos en buena forma, ¿verdad? Pero pero sí fue...
¿Y ahora cómo escriben?
Sí, apretando teclitas, coño, no puede ser.
Pero rapidísimo, ¿eh?
Rapidísimo. Y con unas faltas de ortografía. Que eso no. Sí. Eso pero sí, pero pena, bueno. Sí. Entonces.
Mira, costó 12 pesos. Uh-huh. Puerta 28, fila 11.
Sí.
Desde luego no existía el Estadio Azteca.
No.
Herediano campeón de Costa Rica. Y fíjate que aquí en la firma, no sé si hay, o sea, de esas cosas que ve uno. Pero parece que es una carita, ¿no?
O sea, es una carita.
Sí.
Le puso una carita después de firmar A. Carvajal, porque A. Carvajal, hace uh-huh. un como giro, sí. Y deja una como carita y luego le pone...
Con los ojos, las cejas y la boca.
Y la sonrisa.
Uh-huh. Y no era un tipazo, don Antonio, de verdad. Tipazazo.
Híjole, qué buen recuerdo. Sí, porque, en serio.
Sí, porque... Y luego vino el juego contra Paraguay. Que ya había enseñado yo el boleto, lo había traído,
sí.
pero ahora lo traje de nuevo, que fue poquito después, porque el otro juego, que fue el de la eliminatoria, el juego aquí en México fue el día 29 de octubre.
O sea, fue una semana después.
Sí, aquí está.
Aquí te regreso.
Que no. Aquí está.
¿Y también tiene firma o no?
No, este sí no, este no, este no, pero aquí está.
Y ahí fue la ida de ese uh-huh. de ese repechaje,
está.
Pues.
Sí. Aquí
que, si no me equivoco, pues es la única vez que uh-huh. México se ha eliminado con algún equipo sudamericano para llegar al Mundial.
Que
¿no?
yo recuerde, sí, un repechaje. ¿Eh? Y eran nada más 16 equipos los que competían. Y luego me parece que en Paraguay, en el estadio ese de los Defensores del Chaco, empataron a 0.
0-0.
0-0.
Fue 1-0 en uh-huh. México y 0-0 en Asunción. Uh-huh. En pues un drama tremendo porque sí. Pues si Paraguay se te cruzaba en el camino, pues simplemente no ibas al Mundial.
No se iba al Mundial de Chile.
De Chile.
En el 62.
Que además fue histórico porque se ganó un partido por primera vez en ese Mundial. ¿No?
Exactamente.
A Checoslovaquia, entonces Checoslovaquia 3-1.
Y que se transmitió aquí ese Mundial. La primera vez que se transmitió un Mundial.
Esa fue la que decías que...
Que grababan los partidos en cintas de 2 pulgadas ajá. y las mandaban en avión y se pasaban al día siguiente.
Al día siguiente,
pero sí. Pero de todas formas era así como que, wow.
No, pues imagínense, nada más.
Oye, ¿las narraciones se habrán hecho allá?
Sí.
Sí. ¿Sí?
Con Marcos, Fernando Marcos.
Sí, sí, sí. Ajá.
Ajá. Porque fue en el 66 en Inglaterra cuando se transmitió la Copa del Mundo aquí. Y ya fue en vivo.
Ya fue en vivo.
Y con el pájaro madrugador.
Sí, señor.
Y en el 70 por primera vez a colores.
Sí.
Sí. En ese 66 cuando Roberto Guerrero surge de un concurso.
¿Ah, sí?
Extraordinario narrador, queridísimo amigo.
Roberto Guerrero.
Tengo entendido que no fue Ángel Fernández por una cuestión de los patrocinios, de la refresquera. Bueno,
narraba.
¿A dónde no cerveza? Fue? Inglaterra.
No, hombre. ¿No fue?
No lo ubico.
Narraba yo. Toño André de fútbol, hasta claro. Paco Malgesto.
Sí. Sí. Daniel Pérez Arcaraz.
Ah, sí, Danielito Pérez Arcaraz también narraba fútbol.
Sí. Uh-huh. Muy bien, Pepillo, muy buen recuerdo.
Pues sí, ya había quedado pendiente y ahí la firma de mi queridísimo.
Pero sí, ponlo en un marquito o algo, Pepillo, porque no vaya a ser la de malas si llegue alguien
y le dan cambio.
Y diga, híjole, como que... Esta
basura, tienes razón, se hizo como una carita.
Sí,
sí. Era muy buen tipo, don Antonio, muy buen tipo.
Muy bien, Pepillo, cerramos el baúl, decías del NFL, Andrés.
Pues sí, varias cosas. Primero, después de lo que pasó en el partido de Filadelfia contra San Francisco, el juego de campeonato de conferencia, donde se lastima Brock Purdy y luego tienen que meter a este muchacho Johnson.
Josh Johnson.
Sí, Josh Johnson, y luego que se lastima también y entonces tienen que poner a Purdy, que, o sea, no podía ni lanzar el balón.
Ni cinco yardas. Sí.
Que, por cierto, Johnson ya agarró otra vez.
¿Otra vez?
Y se va con los Cuervos de Baltimore. O sea,
es una lista de equipos impresionante.
Oye, es un milagro de supervivencia laboral.
14 o 15 equipos, ¿eh? Impresionante, impresionante.
¿A poco no? Sí. Siempre agarra chamba.
Sí, sí,
y hace poquito estuvo con Baltimore. ¿Te acuerdas? Hace un par de temporadas que se lesionó para no variar el caballero, ¿verdad? Que ahora es supermillonario.
Sí, total, que bueno, en la NFL retomaron algo que ya se hacía antes, que puedes tener a tu tercer quarterback de emergencia.
Eso qué bueno, ¿eh? Eso es una buena noticia.
Está muy bien, eso sí, debe estar dentro del roster de los 53 jugadores. Lo que pasa es que antes desactivabas a varios jugadores. Uno de ellos casi siempre era quarterback. Entonces, pues ahora ya, si se presenta por lesión o alguna expulsión, una cosa de esas, entonces de los dos quarterbacks, entonces sí puedes jalar a ese tercer mariscal de campo. No se vale eso de que no, pues está jugando requete mal, vamos a sentar ese güey, vamos a traer otro. No, eso no.
Solamente emergencia.
Ajá. Exacto, exacto. Sí. Lesión o expulsión, ¿no? Esa es una cosa.
Correcto.
Otra es que finalmente ya se aprobó Tom Brady. Bueno, falta que se apruebe. Que Tom Brady sea socio minoritario de los Raiders, de tus Raiders. De hecho, sería la segunda sociedad que tuviera con Mark Davis, el dueño de los Raiders, porque él también es dueño del equipo de básquetbol femenil de la WNBA, de las Aces de Las Vegas.
¿Ah, sí?
Sí. Y Brady tiene ahí metida su feria. Entonces, se requiere de 24 de 31, porque los Raiders aquí no cuentan, 24 de 31 votos para que Brady sea aceptado, ¿no? Y puede estar dentro de el organigrama del equipo de los Raiders. Ahora, él a partir del año que entra inicia este contrato con Fox de 10 años, 375 millones de dólares. Y en Fox dijeron, no, por mí no hay bronca, ¿no? Entonces,
puede ser dueño.
Puede ser dueño. Que ya anteriormente se había hablado de que pudiera hacer algo con los Delfines de Miami, pero pues no hubo nada. Otra cosa interesante es que los partidos de los jueves en la noche, que pues ahora es este pacto que tiene Amazon. Pues antes sí había algunos partidos que ya eran así, como que qué cosita.
Sí, sí, sí. Y entonces, lo que pagó Amazon.
Sí, sí, sí. O sea, pagaron. Sí, sí. Ellos pagan 1,000,000,000 anuales.
Imagínate. ¿Por un juego?
Pues sí.
Por un juego.
Ajá. Un juego a la semana.
A la semana.
Total, que bueno, así como ya estaba el calendario flex de los domingos, y a partir de este año va a haber calendario flex los lunes, también va a haber calendario flex los jueves. Aunque... porque bueno, sí está más complicado esto, ¿no? Sobre todo para el flex de los domingos en la noche, pues muchas veces era, o sea, piensa en que a lo mejor vas a Nueva York y tienes boletos y lo que sea, bueno, pues a lo mejor el partido de la tarde te lo pasaban a la noche,
no pasaba nada.
Ajá. Pero pues aquí que te pasen un partido de domingo a jueves,
tres días
pues ya te partieron.
Sí, claro, sí. Te tienen que avisar cuánto tiempo de anticipación. Ajá.
Entonces ahora es 28 días antes.
28.
Estaban con que se iba a hacer 14, pero no quedó en 28. Ajá. Ahora, los partidos no están malos a partir de la jornada 13, o sea, semana 13, Seattle-Dallas, semana 14, Nueva Inglaterra-Pittsburgh, semana 15, Cargadores-Las Vegas, semana 16, Nueva Orleans-Carolina. Y semana 17, Jets-Cleveland. ¿No? Son los partidos que tienen.
Y a partir de esa Amazon. Semana que mencionaste, ¿es que pueden cambiar?
De la 13.
A partir de la 13. 13.
Correcto. Y, el Super Bowl 60, o sea, el 58 va a ser en Las Vegas, 59 en Nueva Orleans.
Correcto.
60 va a ser en Santa Clara, en la casa de los 49.
Regresa.
Super Bowl. Regresa. Que fueron ser el 50, ahora para el 60.
60, sí.
Y el draft del año próximo va a ser en Detroit, y ya en 2 años va a ser en el campo Lambeau, en Green Bay.
O sea, primero Detroit, o sea, fue en Kansas City.
Sí.
Viene Detroit y luego Green Bay.
Y luego Green Bay. Y se me acabó el parque.
No, ¿sabes qué, Henry? Lo de Jim Brown.
Sí.
La muerte de Jim Brown, uno de los inmortales, una de las figuras legendarias del NFL, ¿no?
Sí, no. Que quizá yo creo el mejor corredor de la historia. Y pues bueno, considerado el mejor jugador colegial de todos los tiempos.
Solamente 9 temporadas en NFL.
De la Universidad de Syracuse. Y pues bueno, de repente le entró... la onda cinematográfica y fue cuando vino el conflicto con Armodel, con el dueño, por la, la tardanza en la filmación de esa película de 12 del Patíbulo, que no reportó, no reportaba tiempo para el campo de entrenamiento, comenzaron las fricciones, se fue, pero el legado de Jim Brown es impresionante.
Sí, es curioso porque uno pensaría que en 9 temporadas, digo, obviamente puedes hacer muchas cosas, puedes tener muchos números extraordinarios, etcétera, etcétera, pero no quedarte en la historia como tal vez el mejor de todos los tiempos, ¿no? Y él lo logró. Ahora, 5.2 yardas por acarreo, está cañón.
Bueno, y además fue líder de la liga en 8 de 9 temporadas, sí, en la NFL. Uh-huh. Y además tuvo 12.312 yardas. Uh-huh. O sea, las primeras 4 temporadas que jugó eran de 12 juegos. Uh-huh. Y las siguientes 5 eran de 14. Uh-huh. Y aún así llegó a tener más de 1,000 yardas y más de 1,400 yardas continuamente. Hubo una campaña que tuvo más de 1,800 yardas y promedió más de 100 yardas por partido. O sea, impresionante. Yeah, el profesor Jim Brown, que él consigue el título con los Browns en el 64, su última temporada es el 65, y se retira a los 29 años.
Sí, 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 sí.
Entre lo que decía Pepe del cine, entre que también estaba ya medio aburridón, algo un poquito parecido a lo de Barry Sanders, que también se fue de manera intempestiva, sí, y temprana.
No, ¿se acuerdan, perdón, Pepillo, sí, se acuerdan de una portada del Sport Illustrated? Yo creo que habrían pasado como que 15 años del retiro, más o menos, o a lo mejor hasta más, del retiro de Jim Brown, que sale él con el uniforme de los Raiders, con el casco, con, sí, el uniforme de los Raiders, y se especulaba que iba a regresar, sí, al fútbol americano. Finalmente nunca se dio.
Y eso era porque iban a romper su récord de más yardas.
Iban a,
que estaba ahí Walter Payton y era Franco,
Franco Harris.
Y Walter Payton, los que estaban, sí, ahí para romper, sí, la marca. Y entonces que sí volvería para, pues, echarle un poquito más de kilometraje.
Me acuerdo muy bien de esa portada, de esa, sí, revista. Sí, sí. Perfectamente. Pero sí, era un tipo fantástico. O sea, como decías, poco menos de 1,900 yardas en una campaña de 14 juegos.
Sí, es,
¿no?,
algo formidable.
Y poco menos de 1,600 en 12 juegos. Entonces, el tipo era fantástico. E inclusive, cuando era colegial, en un encuentro, llegó a patear de lugar y metió como 7 puntos extras. Y todo. Impuso un récord de meter 43 puntos en un juego con los touchdowns y aparte los puntos extra. Entonces, era verdaderamente un fenómeno.
No, y una gran figura en la Universidad de Syracuse de la Cruz. Pero se decidió por el fútbol americano.
Qué bueno. Pues sí, porque no hubiera trascendido prácticamente. Me quedé pensando, ¿será más impresionante esa temporada? ¿Cuántos juegos fueron en 1,800 y tantas?
14.
Guerras? 14.
Sí, 14.
Y lo de O.J. Simpson ya fue con 14, ¿verdad?
Sí, bueno, lo de O.J. Simpson fue en el 73.
Y pasó eran de 14, fueron las 2003
eran 14,
yardas.
De las 2000 eran 14
yardas.
Juegos. Sí. Y en el 78, ¿no? Fue cuando cambió a 16.
Sí.
Sí.
Sí, ahora son 17.
Y ahora son 17. Pero bueno, ya ahí queda para la polémica, para la discusión o para divertirse un rato, si es realmente el mejor corredor de todos los tiempos. Por lo menos, el porcentaje, pues no hay nadie como él. ¿No?
No, para mí, así que cada quien sus gustos, pero para mí sí, el mejor.
Sobre Payton, sobre Sanders, sobre O.J. Simpson, sobre todos esos.
Sobre todos ellos.
Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo de Jim Brown. Era verdaderamente un fenómeno increíble.
Es más, quizás el mejor jugador de la historia.
Sí.
Puede ser. Puede ser. Lástima que jugó tan poco tiempo. Oigan, nada más, el Power Ranking, antes de empezar la temporada, ponen a Kansas City como uno, uh-huh, ponen a Buffalo como dos, uh-huh, me sorprende, a Filadelfia como tres, Cincinnati 4, San Francisco 5, los Jets 6,
ándale,
los Cargadores 7, Dallas 8, Miami 9, Baltimore 10.
Se me hace lógico.
Yo movería a los Bills con Filadelfia. Pondría Filadelfia de 2 para empezar la temporada, ¿no? Para
empezar la temporada. Filadelfia viene bien, ¿eh?
Y no sé si los Jets puedan ser el 6, Pepillo, la verdad.
Híjole.
Se me hace subir demasiados escalones por un solo jugador.
Pues esto sí, digo, tienen estos jóvenes que tanto destacaron la campaña anterior, etcétera. El equipo ha venido creciendo, pero quizás sea un tanto aventurado ponerlos por encima de otros equipos como Baltimore, etcétera. Pero pues bueno, los Jets no han clasificado a playoff desde hace 13 años, desde el 2010. Entonces, pues vamos a ver si Rodgers y quienes lo rodean, pues tiene la magia y sobre todo tiene la actitud.
Sí, porque tiene una muy buena defensiva.
Sí. Sí.
Y sí, o sea, el año pasado, recuerden ustedes, empezaron espectacular.
Se les lesionó el corredor novato, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
En y el luego... juego que transmitimos contra Denver, uh-huh. se lesionó.
Y luego pues tenías a Joe Flacco, y luego tenías a este niño Zach Wilson, y luego tenías a Mike White, que fue el mejorcito.
Sí.
Entonces sí, la llegada de Rodgers, bueno, sí te va a elevar, sí, ¿no? Definitivamente. Y además Rodgers, por lo menos ahora está comprometido, o sea, ha estado entrenando con el equipo. Sí,
está contento.
Algo que a estas alturas no estaba haciendo el año pasado con Green Bay.
Está contento.
Entonces puede ser interesante, la división está muy complicada, pero...
Sí, difícil, sí.
Va a estar bueno y ya está. Poco a poco acercándose la temporada de la NFL. Y Henry, ya para cerrar y para despedirnos... ¿Denver barrió a los Lakers? Uh-huh. ¿Ya no regresa LeBron o sí regresa LeBron?
Sí, sí, sí. ¿Tú crees que LeBron James va a dejar ir el año próximo 45 millones de dólares que tiene firmados y dentro de dos años 50 millones? Además, él tiene la ilusión de poder jugar con su hijo, con Bronny, ¿no? Entonces, todo hace suponer que vamos a ver si da las circunstancias. Creo que a él le están poniendo también al chico demasiada presión.
Imagínate.
Pero bueno, ya irá a las filas colegiales su hijo y puede ser un año que esté por allá, si no me equivoco, es con los Trojanos de California. Pero no, o sea, no se va a retirar. Hablaba, yo creo que por la cuestión de la impotencia de que te pasaran por encima los Nuggets de Denver, que la verdad es que no es una sorpresa. O sea, Denver es un gran, gran equipo. Estaba escuchando a Reggie Miller y decía que pues es así como la chica guapa que la tienes ahí junto, pero que no la ves.
No la voy
a voltear. Y entonces andas volteando a ver que si a Rodrigo y que si a Chava y ahí no sé qué. Y resulta que aquí la tienes.
Sí, sí, sí. Sí.
Y la verdad es que así es. O sea, tienes a Jokic, que es un jugador sensacional, el serbio, que, oye, tuvo... ha tenido ocho partidos triple dobles en esta postemporada. La marca era de Will Chamberlain con 7. Uh-huh. Y tienes a Jamal Murray, que se lastimó hace un par de años, 3 años, una cuestión de ligamento cruzado anterior. Y bueno, está de regreso y un nivel sensacional. Y tienes a Michael Porter, tienes a los jugadores de cuadro son muy buenos, el entrenador es muy bueno. Entonces, la verdad es que los Lakers tuvieron un gran cierre de temporada, pero... Denver es un gran equipo, fue el mejor equipo de la conferencia oeste.
Sí, 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 y lo demostró.
Así es.
Lo demostró contra los Lakers y qué atendida les pusieron, ¿no? Y estamos esperando porque en este momento que estamos grabando, pues Miami va 3-0 adelante, ¿verdad? Pero también puede ser una barrida, lo cual sería histórico. Imagínate. Que las dos finales de conferencia fueran barridas, ¿no?
Sí,
pero
nunca ha ocurrido.
Nunca ha ocurrido.
Imagínate.
Pero Denver, digo, con esto que acaba de hacer Denver... Evidentemente, sus bonos se dispararon para ser campeón.
No, y además barrer a los Lakers y ganarles en su propia casa, sí. ¿No? Algo que no sucedía desde hace muchos años, que barrieran a los Lakers en un playoff en casa. Y pues bueno, y si barren a los Celtics, pues imagínense el escobazo a los dos equipos más ganadores de la historia. O sea que quedan fuera y pues ya le hacía falta a los Nuggets de Denver que pues nunca habían llegado a una final de la NBA.
¿Cómo? ¿Nunca habían llegado a la final?
No, nunca.
Que la
nunca.
Canción. No, bueno, esto sí es histórico para ellos entonces.
Sí, ellos habían llegado a finales en la American Basketball Association. Ajá. Porque bueno, es una liga que competía con la NBA.
¿Y se fusionaron?
Se fusionaron, solamente fueron 3 o 4 equipos. Uno es San Antonio, el otro es Denver y me falta otro por ahí. Uh-huh. Que por cierto... Había un equipo que era, creo que se llamaba el Espíritu de San Luis, de la ABA.
Ajá.
Y entonces ellos dijeron, no, pues nosotros no nos vamos a fusionar, pero pues queremos que nos indemnicen, porque los otros también tuvo unas lanas por ahí. Dijimos, pero queremos que, mejor que nos den pues, un porcentaje de los derechos de televisión que vayan logrando. En aquella época pues era poca lana. Es más, en Estados Unidos las finales ni siquiera se pasaban en vivo. Uh-huh. Y resulta que conforme la liga fue mejorando sus derechos de transmisión y todo eso, para los dueños de ese equipo era un dineral el que les caía tanto que de plano la NBA tuvo que reestructurar el pacto con ellos, porque era un dineral. un dinero.
Y que terminaron dándoles otra franquicia. No, pues es que sí, imagínate.
Y es que esa liga duró nada más 9 años.
Pues sí, o sea, pero los cuates de San Luis fueron muy inteligentes.
Sí, ¿cómo no? Sí, muy la única final que llegaron los Nuggets fue que terminó en el 76 y la perdieron con los Nets de Nueva York. Así eran los Nets de Nueva York. Que luego, ya son de Nueva Jersey ahora, ¿no?
Sí, sí.
Ahora los Nets.
Los Nets.
Sí, no, son de Brooklyn.
De Brooklyn, pero eran de Nueva Jersey.
Eran de Nueva Jersey.
Pero bueno, con ese equipo perdieron.
Pero entonces ya habían llegado a una final.
Llegaron a una final de la liga que decían el Rincón, que era la competidora de la NBA.
Eran los Nets del otro equipo.
Sí. Entonces, y fue la última temporada de esa liga, la 75-76, perdieron y ahí desapareció la ABA y vino la
fusión. Y llegaron estos tres equipos a la NBA.
Ajá, exactamente.
Bueno, pues a ver qué pasa con las finales que vamos a tener a través de TUDN, Henry.
Sí, a partir del 1 de julio por Canal 9, ojalá nos puedan acompañar, tendremos estos partidos. Y por cierto, fíjate, Stan Kroenke es el dueño del equipo de los Nuggets. Mira qué buen año ha tenido. En el 2022, sus carneros fueron campeones en el Super Bowl. Uh-huh. En el 2022, la Avalancha de Colorado ganó la Copa Stanley, es dueño de ellos.
¿También?
Y también el equipo del Colorado Mammoth, también ellos ganaron la Copa de la Liga de la Cruz. Entonces ahora tiene a los Denver Nuggets.
¿En la final?
En la final.
Oye, pues, Dios, además tiene un billete.
No, pues imagínate. No, bueno,
pero además sabe invertirlo.
Está
¿verdad?
Bien
correcta.
Forradito.
No, pero además, imagínate, para tener esos éxitos, ¿cómo repites un éxito de ese tamaño?
No, pues.
Y además en diferentes ciudades.
Sí, no, sí. Bueno, es este... bueno, a excepción de los carneros, todo lo demás es en área de Colorado.
O sea, Los Ángeles, la Avalancha, claro, Denver,
ajá.
Y el de la Cruz.
Y el de la Cruz y los Nuggets.
Y los Nuggets. Uh-huh. Bueno, pues a ver qué pasa con la final de la NBA. Ya nos vamos, Henry y Pepillo, para despedirnos. ¿Qué?
Extiendan, quería más tiempo. O sea.
No. Se está llevando a Chavita.
Ahora, o sea, el chistosito, ¿verdad?
Se está llevando a Chavita. Dice, no, extiendan.
¿Es la hora de las complacencias o qué?
Híjole. Vas a ver, Chavita.
La tenías
regresaremos
guardada.
Al Estudio A y necesitarás que terminemos para que entre Misión Europa.
A que aburran sabroso.
Henry Pepillo, para despedirnos, viene la final del fútbol mexicano. Chivas y Tigres. Tigres sí. Y Chivas. ¿Cuál es el primer jugador que te viene a la mente de Tigres y el primer jugador que te viene a la mente de Chivas?
De Tigres, Tomás Boy. Y de Chivas, hijo, si me fui muy atrás, pero el Willy Gómez.
¡El Willy Gómez! ¿Cómo se llamaba Willy Gómez?
No sé.
Raúl, ¿no?
Raúl.
Raúl.
Sí, Raúl.
Willy Gómez.
Raúl.
José Bicentenario.
Oye, yo me acordé de volada... Del Patrulla Barbadillo. El Patrulla,
jugador.
Qué bárbaro. Qué extremo. Y por supuesto, del Guadalajara, inmediatamente recordé a Chava Reis. Que sí ahora sí que me tocó verlo en tiempo y forma. Qué bárbaro, qué jugador. Que pues por mucho tiempo fue el máximo artillero de las Chivas.
Sí.
Pero, pues bueno, ahora que dijiste del Willy Gómez, el compañero de él, cuando ganan el título a finales de los 60, era el Cabo Valdivia.
El Cabo Valdivia. Sí. El centro delantero de la selección mexicana en el 70, ni más ni menos.
¿Cómo
se llamaba el cabo?
Javier Valdivia, pero fue al que le hicieron el penalti contra Bélgica.
La tijera aquella, ¿no?
Que los jugadores de Bélgica estaban pero enfogonadísimos con el árbitro porque marcaron penalti, ni me acuerdo.
Y apareció el Halcón Peña hacer el gol que le dio a México la calificación de la siguiente fase.
Claro, bueno, y ahorita que Pepe hablaba del Patrulla Barbadillo, pues era irte a esa época de Mantegaza, Batocletti...
Pilar Reyes, ¿no?
Pilar Reyes, antes sí. Mateo Bravo.
Héctor Ewi llegó a jugar con ellos también.
Sí, también, por supuesto.
Gran jugador y gran persona, Héctor
Ewi.
Sí, tipazo.
Oye, estoy viendo, y tú ya también dijiste, ¿verdad? Es que estaba buscando.
No, yo no dije, pero es que yo pensé en Guiñac, la verdad. Nah. Oye, Guiñac es el máximo goleador.
Pues sí, dijo, pero lo viste hace 3 días.
No importa.
Es como, el otro día sacaron y mandaron a ver qué era lo que yo opinaba de una lista que hicieron de el mejor jugador en la historia de cada uno de los equipos de la NFL.
Ah, sí, vi que mandaste un tweet.
O sea, tienen conocimientos de hace 3 semanas.
Sí, corta memoria, les puso Enrique.
Vi el tweet del Enricón, y entonces nada más le eché una ojeada rápida. Y cuando vi los Jets y pusieron Darrell Revis, dije, carajo.
Te molestaste muchísimo, Pepillo.
¿Quién puso eso, carajo? Sí, Revis no. Por encima de Joe Neymar.
Sí, no manches.
No puede ser.
Bueno, de todas maneras, yo pensé en Gignac y en Nacho Calderón.
No, pues, ah, fíjate.
Nacho Calderón, que es otro de los referentes de
Guadalajara. El cuate Calderón.
Sí, sí, sí.
Oye, estoy viendo lo del espíritu de San Luis que les mencionaba. Ajá. Resulta que, porque los otros equipos que quedaban, pues sí, les dieron ahí una feria, entonces ellos decidieron, pues vamos con lo de la tele. Y entonces, durante 4 décadas, les dieron poco más de $300 millones. Y en 2014, la NBA y los que eran, habían sido los dueños del equipo de los del espíritu de San Luis, acordaron tener, bueno, ¿qué sabes qué? Ya, vamos a acabar con este asunto, te vamos a dar un pago de $500 millones. Y en total, 500 más 300, fueron $800 millones.
¡Qué bárbaro!
O sea, lo que es ver hacia adelante, ¿no? Ajá.
No, fue genial.
Sí.
Genial.
Fue fantástico.
¡Qué bárbaro! Increíble. Bueno, ya nos vamos, Henry.
Ya nos vamos. Ahí el tiempo que resta se lo va a echar Chava, ¿sí? Con ustedes.
Se va a echar un bonus track.
José Bicentenario, un gustazo. Perdón, Pepillo, ¿sí? A amigos de
Biz. Ah, sí, claro, estamos los viernes, a veces a las 8, a veces a las 10, pero bueno.
Los viernes,
ahí, por favor, búsquenos, estamos en Biz, es el mismo cotorreo, pero es ya más armadito como programa de tele, uh-huh. Tenemos secciones que la verdad son padres, uh-huh. y bueno, pues estamos ahí también los viernes, y luego lo repiten los sábados y los domingos, pero si pueden verlo los viernes, a las 8 o a las 10.
Ahí es el estreno.
Sí, señor. Ojalá nos vean, niños. Gracias.
Pepillo, gracias.
¿Vas a venir el domingo al BASE?
¡Vamos! Además, que ya me largo.
¡No!
¡Ahí nos vemos!
No te
vas. Ya, ahí nos vemos. Ya.
Pero vamos a hacer
una
salida.
El señor me está atacando.
No. Es una pregunta.
Pues no lo sé, mijo.
A ver si hay que pedir refuerzos o no. El domingo pasado tuvimos que pedir refuerzos.
Es que, Pepillo, acuérdate que Enrique y yo nos vamos a la jugada.
Pues sí.
Y de repente estábamos poniéndonos de acuerdo. Oye, ¿que a qué hora es el juego? Que a las 7. A ver,
además fue un relajo.
Puta, fue un desmadre. Pero que a las 7. ¿Y quiénes estamos? No, pues que no viene Pepe. ¿Cómo? ¿Cómo que no viene Pepe? ¿Y entonces quiénes estamos? Pues tú y yo, me dice Enrique. Y le digo, pues se va a quedar la transmisión sin narración porque nos vamos a salir a hacer la jugada.
Pues sí.
¿Por todo por qué?
Pues porque le valimos madres.
Oye, yo también tengo vida propia.
Perdón.
Y todo terminó con que la transmisión la empezamos porque en la página oficial de la liga decía que a las 7.
Sí.
Y el partido empezó a las 6. Entonces empezamos a hacer la transmisión pues a las 7, ¿no? Prácticamente. 10
para las 7.
10 para las 7, que ya iba por ahí la tercera entrada y se chutaron el partido en 2 horas y media, más o menos.
2:22.
Ah, pues tú, de que te bien, ¿verdad?
Y tuvimos que hablarle al push.
Bueno, fíjate, pues lo hizo muy bien. Le hubieran hablado a Agustín. ¿Por qué no le hablaron a Agustín Castillo?
No, pues porque el push ya está paqueteado.
Yo no estoy paqueteado. Ni
ya nos vamos.
Adiós.
Nos esperamos próxima semana. Ya lo saben, amigos, podcast de TUDN.